En Vida Dura, la pasión por el fútbol lleva a un hombre a convertirse en adicto a un terrible vicio. También, una joven mujer desarrolla una fuerte adicción que la conduce al borde de la locura y del suicidio. Hoy, en Vida Dura.
La pasión irracional o desmedida por algo o por alguien nos puede conducir a cometer acciones de las cuales, tarde o temprano, nos arrepentiremos. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos una vez más a Vida Dura. Rubén Armitrano de la Argentina desarrolló una pasión por el fútbol desde que era muy joven, pero esa pasión se convirtió más adelante en una fuerza que gobernaba su vida y lo llevaba a cometer actos de violencia y vandalismo. Veamos.
Nací en el barrio de La Boca. Mi familia está formada por mi papá, mi mamá. Tuve una relación conflictiva. Tenemos 4 hermanos de parte de mi mamá. Después hay 4 hermanos de otra familia, 3 hermanos de otra familia y Dios de otra. Nunca tuvimos una familia, en realidad, fue una tribu, ¿no? Seguíamos a los designios, a lo que seguía mi mamá, que era mi papá, pero no era que podíamos decidir algo. Y bueno, mi vida fue afectada de chiquito por la conducta de mi papá.
A muy corta edad, Rubén encontraría un lugar donde la triste realidad de su hogar desaparecía.
Yo nací a 2 cuadras de la cancha, el hospital Argerich queda a 2 cuadras de lo que es el estadio de la Bombonera. De chiquito ya teníamos la temporada de pileta, mi papá era muy fanático de chico y me llevaba. Y bueno, nosotros era ir a la pileta y media hora antes del partido nos íbamos con mi mamá a la platea de mujeres. Fue creciendo en uno, ¿no? Y el hincha Boca se sabe que es especial, es algo único en el mundo, ¿no? Es algo el que no es de Boca no lo va a entender jamás.
Rubén buscó en el fanatismo por su equipo deportivo descargar todos sus problemas familiares, lo que lo llevó a relacionarse con malas compañías.
Nosotros nos criamos en el barrio y en esa época el jefe de la barra de Boca era amigo de mi papá y bueno, nos conocí y empezamos ahí. Porque de repente vos ya, después para ingresar a lugares más caros en la cancha necesitas otro dinero y todo el dinero era invertirlo en drogas. Entonces entramos en la popular, que era el lugar donde entramos gratis, ¿no?
Rubén ya era miembro de esta pandilla denominada en la Argentina como Barra Brava, quienes por fuera defienden y corean a favor del equipo, pero por dentro se basan en la violencia y en el tráfico y consumo de drogas. Esto llevaría a Rubén desde muy joven a probar la cocaína y otras drogas mortales.
Yo empecé al revés, en la barra de chiquito. Y bueno, un día vino un chico del barrio y dijo que iban a tomar cocaína y bueno, uno que siempre estaba abierto a todo, dije, bueno, voy a probar y bueno, y ese es el tema, cómo uno entra, ¿no? Probando algo que no conoce y después, yo siempre digo que es por conocimiento de algo que uno lo prueba, pero después viene el tema de que se hace una costumbre. Y después de una costumbre se te hace una adicción.
Esa adicción comenzaría a consumir la vida de Rubén.
No era manejable, era bajo los efectos de la droga, uno sigue a un líder y bueno, es como que donde va la manada uno va. Y era esperar el domingo para robarle una bandera al equipo contrario. Acá en Argentina en esa época se usaba mucho. Cuando jugábamos de local preparamos todo una semana antes, una emboscada. Teníamos preparado cómo iban a venir, cómo ir a buscarlos, por dónde escaparnos cuando venía la policía y todas esas cosas. Y era algo que uno hacía y la verdad que uno se arrepiente ahora, ¿no? Pero bueno, esperaba el domingo para después tener algo para contar en la semana, para sentirse alguien, ¿no?
Bajo los efectos de la droga, Rubén perdió el control de su vida y volcó su rencor e ira participando en hechos de violencia física injustificada.
La Barra Boca se caracterizó por ir a buscar al contrario y es la única hinchada en la Argentina que no tiene amistad con ninguna otra hinchada. O sea, con todos nos llevamos mal. Entonces, a todos, en el estadio donde Boca jugase, sabíamos que estábamos preparados para una batalla. Y había algo que me marcaba mucho de chiquito, que Yo siempre decía que Boca era mi religión, que la Bombonera era el templo y que Dios para mí era Maradona. Y bueno, era algo que uno sentía y que iba atrás de eso, ¿no? Y en realidad uno se da cuenta que no tenía ninguna meta, pero uno perseguía eso. Y el sueño de uno era ver campeón a Boca. No había nada, no había un sueño personal, no había un sueño económico, no había un sueño material, no había un sueño familia, porque uno no había tenido nunca nada propio, ¿no?
Así pensaba Rubén cuando un amigo del barrio le compartió un mensaje muy diferente.
Fines del 99, principio del 2000, que uno se ya llevaba, 2000, casi 15 años a consumir diariamente. Había un chico en el barrio que se llamaba Claudio, que también tenía problemas de droga, era el peluquero del barrio, y nosotros nos cortábamos el pelo con él y le pagábamos con drogas. Era todo un ambiente. Entonces, él conoce a Cristo a través de un familiar. Me hablaba y me mandaba un secuaz de él, como le decía yo, que era Tito, que le decíamos Cartucho. Eran dos chicos que siempre me hablaban de Dios. Yo siempre decía lo mismo, ¿no? Que Dios era Maradona, que Boca era mi religión, que yo cuando quería, y ellos me decían, venía a la iglesia, que si había, yo cuando quería ir a la iglesia, veía la cancha de Boca, le digo, total, puedo entrar cuando quiera.
Su vida había llegado al límite. Rubén no encontraba respuestas y la depresión lo llevó a tomar la decisión de suicidarse.
Me pongo muy mal, me agarra toda una crisis, porque todo lo que hacía, lo que emprendía me iba mal. Y una noche estaba en casa y tenía mucha cantidad de cocaína y estaba sentado y me estaba drogando mal. Y esa noche me tomó la decisión, digo, bueno, me tomo todo esto y me muero, así ya no tengo más problemas. Y era mucho. Entonces empecé a tomar y de repente me pongo a llorar en mi habitación, no me olvido más esta noche. Fue el 20 de diciembre del 2000. Yo me acuerdo que me drogaba, y si la droga no me hacía efecto. Y era de la misma calidad que yo consumía siempre. Me seguí drogando. Y me quedo de tanta droga que me quedo como dormido. Me acuerdo que me despierto a la mañana temprano, yo tenía una moto y fui a comprar más droga porque con la que tenía yo no iba a llegar. Me sigo dando y yo sabía que no me hacía efecto. Y eso de las 12 del mediodía de este 20 de diciembre, sentí como una paz que no sabía qué era, pero era algo lindo que me estaba pasando. Y bajé y me fui hasta la peluquería de Claudio a buscar a Claudio, a Tito. Bueno, les hablé y empecé a ir con ellos y empecé realmente a conocer lo que Dios hizo esa noche.
Poco a poco, Rubén fue descubriendo al Dios verdadero.
Era la paz de Dios, era entender que Dios era el que me iba a proveer de todo. No hablemos de lo material, porque eso se sabe que viene de parte de Dios, sino que la paz espiritual, que era lo que uno estaba buscando, me llegó ese día, el 20 de diciembre del 2000, cuando tuve un encuentro personal con Dios. Dios quería que de verdad, de corazón, le vuelque mi corazón a él y que diga, bueno, y fue lo que hice esa noche. Dije, mira, Dios, yo sé que me cuidaste hasta ahora, pero yo no me quiero morir así. Yo quiero ser feliz, quiero. Y me acuerdo de todas las palabras que dije. Yo no quiero sobrevivir más, quiero empezar a vivir.
Por medio de una oración, Rubén aceptó a Dios en su vida. Desde ese momento, dejó atrás la violencia, la ira y la droga. Hoy vive una vida plena de felicidad y con una hermosa familia.
Bueno, mi presente ahora es espectacular. Tengo una esposa hermosa, una hija hermosa, una familia hermosa. Pude recomponer mi relación con las personas que había lastimado. Y digo que el futuro es promisorio y que de la mano de Dios voy a cualquier lado. Sabiendo que proviene de Dios, sé que es algo que va a ser beneficioso para mí y para mi familia.
Increíble cómo la pasión por el fútbol llevó a Rubén a convertirse en un hombre sanguinario y la influencia de los amigos en un adicto a las drogas. Si en verdad la gente supiera a dónde les conduce el camino que transitan, posiblemente dieran marcha atrás, pues el final de tales caminos es muerte. Querido amigo o amiga, si te encuentras en uno de esos caminos, por favor, llámanos ahora mismo. Queremos ayudarte.
Yo me traté de refugiar en un enamorado en el que tuve y salí embarazada y tampoco le conté a mi mamá y su familia me hizo abortar.
Todos tenemos una historia que contar. Si crees que tu historia puede ayudar a otros, por favor escríbenos a vidaduratv.com. Queremos presentar tu historia por este programa.
Jennifer López.
Wow, mira,
Por favor, no molesten, vayan a jugar a otro lado.
Aquí tienes.
Lo mismo, siempre lo mismo, estoy cansado.
Pues cocínalo tú.
Cocine yo si yo trabajo todo el día.
¿Y yo qué hago?
Estar con tus amigas, ver televisión, qué sé yo.
¿Quién cocina en esta casa? Entonces me lo llevo yo.
Ven para acá, dame mi vaso, dámelo.
¡Déjame!
¿Qué pasó? ¿Y ahora qué pasó aquí?
Él me pegó. Mentiras, ella es una mentirosa.
Sí, él me pegó porque tomé uno de sus juguetes.
Pero va, ella me lo rompe.
No quiero más problemas ni más peleas en esta casa.
Ni grito ni falta de respeto.
Porque si no, lo voy a castigar.
No, pero es que tú...
¿Pero qué tú qué?
Mi amor, por favor, no les pegues.
Tus hijos son un tesoro de valor incalculable. Tus acciones podrían destruir sus vidas. Si necesitas ayuda, llama o escribe hoy. Queremos ayudarte.
Irina Calderón de Lima, Perú, creció sin el cuidado y afecto de unos padres. Ellos estaban muy ocupados para atenderla y expresarle amor. No es de extrañar que, siendo todavía una niña, viviera una experiencia que no solo la traumatizó, sino la condujo a una vida llena de fracasos y de miseria. Aquí para ustedes su historia.
Y yo dije, ¿para allá para qué vivo? ¿Ya para qué estoy acá? Ya no quiero vivir.
Hasta ese punto llegaría Irina, una mujer que desde niña experimentó el dolor.
Tuve 4 años, recuerdo que mis padres se separaron. Ellos no eran casados. Mi papá le llevaba mucho más edad a mi mamá. Ella tenía 17 cuando lo conoció, él 44. Entonces, mi papá era un hombre que le maltrataba mucho. Entonces ella decidió separarse con 3 niños. Yo tenía 4, que me seguía tenía 3 y la otra 2.
Al cabo de 2 años de estar ocultos, la mamá de Irina ya tenía una nueva pareja y 2 hijos más.
Y mi papá igualito nos encontró. Yo una vez estaba en la ventana de mi casa y yo veía que mi papá venía con 2 policías. Entonces, de ahí toda nuestra vida ya fue un infierno, porque mi papá era una persona muy autoritaria. Lo que él quería lo conseguía, por lo mismo de sus contactos, sus conexiones, era amigo de mucha gente.
Irina y sus hermanos no solo tenían el mal ejemplo de su padre, sino que carecían de las atenciones y el cariño de su propia madre.
Mi mamá trabajaba muy duro para poder darnos a nosotros buenas comodidades, buen colegio, pero nos faltó darnos un poco amor, ¿no? Ella nunca se acercó y decía, no sabes qué, hija, te quiero, te amo, toma un beso, qué es lo que te está pasando, qué cosa estás pensando, mira, yo sé que está mal que tu papá se porte así, ¿no? Lo único que escuchaba era que decía ese viejo desgraciado, ¿no? Hablaba así sobre mi papá y eso me dolía mucho a mí. Igual mi papá también me decía esa prostituta por mi madre.
Las relaciones familiares estaban muy deterioradas. El papá de Irina solo buscaba separarla de su madre. Y en medio de esa crisis, Irina viviría una amarga experiencia que le dejaría una huella imborrable.
Cuando tuve 11 años, yo me fui a Ancón con mi papá y ahí fui violada por un policía. Estábamos en la casa de este policía y yo le fui a tocar la puerta y yo le fui a abrir la puerta, estaba en el baño y él entró, me tapó la boca y me violó. Y yo nunca le dije nada, ni a mi papá ni a mi mamá, hasta que tuve 17 años. Yo llegué a pensar que mi papá fue partícipe de estas cosas porque él estaba ahí en ese lugar.
¿Cómo tratabas tú de escapar de esa situación?
Al poco tiempo, yo me traté de refugiar en un enamorado en el que tuve y salí embarazada y tampoco le conté a mi mamá y su familia me hizo abortar.
Irina tenía solo 13 años y decidió no decir nada de esto a sus padres. Pero su mamá se enteró y esto le causó un gran dolor.
Yo creo que eso mi mamá sufrió también ella mucho porque ella tenía mucha ilusión por mí. Ella y yo había sido su primera hija y la había decepcionado.
Irina quedó emocionalmente destrozada. Necesitaba hallar un consuelo a su dolor y creyó hallarlo en las drogas.
¿Quieres probar, Irina? Claro, dije yo y probé y sentí que me sentí bien, me olvidé de todos mis problemas. Porque me hizo volar y como siempre paraba ausente, triste, dije, wow, esto es lo que yo necesito, ¿no? Y me reía mucho, de todo me reía.
El dolor de Irina aumentaba y en medio de su tristeza, una vecina le haría una oferta tentadora.
Ya me dijo, mira, bebé, tú eres bonita, me dijo, y vamos a salir con un amigo. Mira, que esto es así, me lo puso muy suavecito, ¿no? No me dijo, te vas a acostar con un hombre que te va a dar dinero. Y como ya no tenía, no tenía ninguna razón por qué vivir, no me importaba nada. Entonces me metí en todo. Me metí a la prostitución, me metí a la drogadicción.
Irina comenzó a llevar una vida descontrolada. Su familia vivía en el caos y todo empeoró cuando su madre se fue de la casa con otro hombre, dejando a Irina y a sus hermanos en el abandono y sin imaginar la desgracia que esto causaría.
Yo tomé la, como se dice, la tutela de ellos, ¿no? Yo les pagaba la comida, les pagaba el estudio, les pagaba sus juguetes, porque eran niños, todos eran niños. Yo era la mayor de mis hermanos. El que seguía tenía 15, la otra 14. Mi hermana al poco tiempo ya se metió en las drogas. Mi hermano también, pero yo me drogaba junto con él. Tenía dos hermanos menores. Los más chiquitos, a ellos yo les daba su comida, les daba su colegio, les daba su ropa. Todo se los compraba por lo que yo salía con gente, ¿no? Que me daba dinero.
Esa terrible experiencia hizo que Irina comenzara a abrigar sentimientos negativos hacia su propia madre.
En ese tiempo yo llegué a tener tanto odio en mi corazón que ya no la quería ver, quería que se muera. Ahí era todo para mí y ella me dejó. No le importó nada. No la quería ver, la maldecía mucho. Quería que se muera nomás.
Pero el sufrimiento se ahondaría aún más cuando Irina se involucró con un hombre que le daría afecto, pero que también la arrastraría a lo más hondo del vicio.
Una violación a manos de un policía a los 12 años de edad y luego un aborto a los 13 son experiencias traumáticas para una niña de tan corta edad. Ahora se encontraba en el oscuro mundo de las drogas y la delincuencia. ¿Otro caso perdido o una vida rescatada? Después de una breve pausa lo sabremos.
Mi consumo era cada vez más fuerte. Yo no sé cómo no me he muerto, porque yo consumía 5 gramos diarios de cocaína. Lo que uno consume en 3 días, yo me lo consumía en un día.
Los problemas y las tentaciones afectan a todos los matrimonios. A veces parece que no hay salida.
No te estoy gritando, estoy diciendo no compres nada ahorita.
Lo que Dios ha unido, que nadie lo separe. Llámanos o escríbenos hoy para obtener respuestas que durarán toda la vida. Corres como si la vida fuera una carrera contra el tiempo. Pero, ¿cuándo termina? ¿Y qué nos espera al final de tal carrera? Todos tenemos una cita con Dios al final de nuestra vida. Llama o escribe hoy y te diremos cómo prepararte para dicho encuentro.
La adicción a las drogas que había desarrollado Irina la tenía totalmente esclavizada hasta el punto que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por obtenerlas. ¿Continuaría ella sumida en su miseria o, por el contrario, encontraría una salida de aquella vida tan tormentosa? Veamos el desenlace de su historia.
Hondo del vicio.
Al poco tiempo yo conocí a un hombre con el que me metí. Le había salido de la cárcel por traficante. Él me dio mucho amor, mucho cariño. Él fue mi gran amigo. Aparte que me daba todo, también me dio un consumo muy acelerado. Ya yo ahí conocí lo que era tener ganas de jalar y tenerla ahí, ¿no? Porque yo tenía ganas de jalar cocaína y solamente metía la mano debajo de la cama, sacaba una bolsa grande donde había muchas bolsas con coca y abría una y me ponía a consumir. Y así estuve un año. Hacía mis necesidades en ese cuarto y salía solamente a botarlas. O sea, me había vuelto una adicta a la cocaína y a ese cuarto.
Irina se hizo cada vez más dependiente de aquel hombre. Más todavía cuando a los 17 años salió embarazada. Fue entonces que ella intuyó que necesitaba un cambio.
Yo le dije a él, mira, ¿sabes qué? Yo quiero llevar un embarazo limpio, así que te voy a pedir que por favor ya no vendas o ya no consumas en mi delante. Pero él siguió consumiendo. Entonces yo dije, bueno, si él consume, no me importó tampoco mis hijos, y consumí todo mi embarazo. Cuando me daba cuenta de lo que estaba haciendo, porque al costado de mi casa vivía un niño autista, que a las 6 de la mañana me torturaba con sus gritos, yo decía, señor, y de repente mi hijo me hace así, ¿no?
Pero su abuso de drogas tuvo consecuencias nefastas. Apenas a los 6 meses de embarazo, Irina dio a luz a un par de gemelos, los que murieron en los días siguientes, sin que a ella le importara.
La verdad me sentí mal, pero ya no quería saber nada. Todo lo que había pasado en mi vida, Omar, había sido tan duro que era como algo simple para mí. Porque todo lo que me había pasado en mi vida era tan malo que ya era como una raya más al tigre.
Dime, ¿cómo fue evolucionando tu adicción?
En ese tiempo yo creo que me drogué más. Mi consumo era cada vez más fuerte. Yo no sé cómo no me he muerto, porque yo consumía 5 gramos diarios de cocaína. Lo que uno consume en 3 días, yo me lo consumía en 1 día.
La vida desenfrenada de Irina parecía no tener fin, hasta que ella comenzó a sentir un vacío inexplicable que la llevaría a tomar una decisión.
Yo dije, ¿ya para qué vivo? ¿Ya para qué estoy acá? Ya no quiero vivir. Ya no quiero vivir. Entonces me fui al malecón y me dio miedo tirarme. Entonces regresé a caminar y dije, Irina, tenía 25 años. Tienes 25 años, no has hecho nada por tu vida, porque no había aprovechado mi juventud, solamente drogas y drogas y drogas. Ya no quiero vivir. Y conocí a una persona que comenzó a hablar conmigo, el que es ahora mi esposo, ¿no?
Viéndola a ella me sentí un poco como atraído a ella por su cara, por todo, pero también sentí un amor, como una mirada como diciendo, necesito un amigo, y eso fue lo que me trajo.
El amor nació entre los dos, pero no era una relación sana, pues ambos tenían otra cosa en común, la adicción a la cocaína, que mantenían con el dinero que José tenía, pero que al cabo de un tiempo se acabó.
De una Navidad a otra Navidad ya había consumido por lo menos todo mi dinero.
¿Cuánto era todo?
Eran como 70 mil, 80 mil dólares.
Entonces cuando se nos acabó el dinero ya yo comencé a pisar más fondo, ya me comencé a ir a hacer cualquier cosa por dinero, hasta humillarme ante los que vendían droga para que me den un poco de droga.
Luego de gastar los 80 mil dólares, Irina y José habían llegado al final del abismo. El vicio estaba destrozando sus vidas y su relación. Hasta que un día, una mujer apareció en la vida de ella y le anunció un cambio.
Yo hace tiempo quiero hablar contigo. Ah, sí, ¿sobre qué? Le digo. ¿Estás triste? Me dice. Dios me ha dicho que tú tienes un problema y que Él te va a sacar de la situación en que te encuentras. Solo quiere que le creas a Él y Él quiere que tú vayas a la iglesia.
Irina se conmovió. Sintió que por fin alguien se preocupaba por ella. La señora le pidió hacer una simple oración.
Padre,
bendito Dios,
te entrego mi vida,
Señor.
Y te acepto,
como mi Señor,
y mi Salvador,
ayúdame.
¿Escuchó Dios esa oración?
Yo creo que Cristo, aparte de escuchar esa oración, Cristo estuvo en los brazos de ella ese día porque yo sentí el abrazo del Señor.
Tocó la puerta de su corazón, Dios bajó, tocó la puerta y yo vi un cambio espectacular y yo seguí detrás. Yo sabía que era el momento.
Los dos dejaron las drogas y ahora luchan por tener un futuro mejor, ayudando a la familia de Irina a hacer lo mismo.
Yo quiero que toda la gente que esté escuchando todo esto, que es real, hay un cambio en la vida de nosotros. Hay un cambio, Dios cambia tu vida.
Creo que mi refugio fueron las drogas, pero ahora mi refugio es el Señor. Cuando a mí me pasa algo, yo sé que Él se lo va a llevar, porque se ha llevado toda mi tristeza.
La historia de Irina me recuerda una barca en medio de un mar donde se ha desatado una gran tormenta. Las olas llevan donde quieren llevar a esa pequeña barca, la controlan totalmente. Así se encontraba Irina. Y posiblemente así te encuentras tú, querido amigo, en medio de una tormenta, de donde quieres y deseas salir. Buscas de dónde agarrarte y no ves nada, no encuentras nada. Ah, pero hay alguien que puede calmar esa tormenta en medio de la cual te encuentras en el día de hoy. Posiblemente una tormenta de desesperación, de angustia, de miedo, porque al igual que Irina, estás esclavizado de alguna adicción. No sé en realidad cuál es tu problema. Pero si te encuentras en medio de una tormenta, Cristo, Él es experto en calmar tormentas. Él puede tender su mano y sacarte de las profundas aguas de la desesperación y del miedo. ¿Le darías a Él una oportunidad de hacerlo? Te preguntarás, querido amigo, ¿y cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede Cristo rescatar mi vida? Muy sencillo, entrégale a Él tu vida, tu corazón y todo lo que eres en este momento. Hoy Él hará un gran milagro en tu vida. Orar no es otra cosa que hablar con Dios. Dile en tus propias palabras que lo necesitas, que lo quieres, que es tu única esperanza, querido amigo, y Cristo escuchará tu clamor y Él vendrá a ti y, repito, hará un gran milagro en tu vida en este momento. Así que te invito, por favor, ora conmigo. Cierra tus ojos y dile así: Señor Jesucristo, cuánto te necesito en este momento. Me siento desesperado, desesperada, angustiado, buscando de dónde agarrarme y no encuentro. Señor, vengo a ti, te entrego mi vida, te invito a que entres dentro de mí, Señor. Perdona todos mis pecados. Llena mi alma con tu paz, con tu amor, y dame un propósito para vivir. Amén. Si usted oró, tengo buenas noticias para usted. Cristo escuchó su oración porque Él le ama y ahora Él vive en su corazón. Voy a recomendarle que busque una Biblia y lea la palabra de Dios. Es muy importante. También que asista a una iglesia donde se predica a Cristo y su palabra. Hay un número telefónico en la pantalla de su televisor. Así que vaya al teléfono y llame ahora mismo.
Ahora usted puede ver Vida Dura en la Internet. Sí, con solo visitar www.vidaduratv.com podrá ver programas completos, leer testimonios impactantes y también tendrá la oportunidad de enviarnos sus comentarios e impresiones sobre nuestro programa. No espere más. Visite www.vidaduratv.com hoy mismo. De seguro le va a encantar.
Querida audiencia, se nos ha acabado el tiempo. Antes de finalizar, quiero recordarles que tenemos una página en la internet, www.vidaduratv.com. Así que por favor, visítenos. También no se olviden, hay un número telefónico en la pantalla del televisor. Vayan al teléfono y llamen ahora mismo. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares con Vida Dura. Esto ha sido todo por hoy. Hasta nuestro próximo programa.